Hace muchos años que el Uruguay trabaja en el ámbito público y también en el ámbito privado por la concreción de nuevos y mejores mercados para la producción nacional. La riqueza nacional en un país que crece hacia el exterior se basa y se basará en el aumento de la productividad, en el aumento de los precios y en la diferenciación de la producción y de los procesos de producción para acceder a los mejores valores. La ambición de conquistar alternativas comerciales más favorables para la producción ovina es un largo anhelo de esta administración, del gobierno pasado y de mucho tiempo atrás. En el año 2005, con el señor Mujica, José Mujica, hoy presidente de la República como ministro de Agricultura, se retomaron las negociaciones con Estados Unidos por el tema de la habilitación para la carne ovina. Se llevaron adelante 4 reuniones en el marco del TIFA, 5 reuniones en el marco del Comité Consultivo Agrícola, múltiples intercambios técnicos donde hay que destacar una vez más las gestiones llevadas adelante por la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio y el apoyo de la Cancillería en todas estas gestiones, así como también una vez más del trabajo y sobre todo del reconocimiento que los servicios técnicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca tienen como autoridad sanitaria competente en el ámbito internacional. En el mes de julio, en nuestra visita a Washington, donde básicamente discutimos temas vinculados a los proyectos de desarrollo y de reorganización del Sistema Nacional de Información Agropecuaria con el Banco Mundial, también tuvimos múltiples reuniones con el Departamento de Comercio, el AFIS y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Ya en el mes de julio estábamos en las últimas etapas para la habilitación de la carne ovina. En estos últimos días, nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, estuvo en Estados Unidos y se hicieron las últimas gestiones, y en el día de ayer fueron publicadas las normas. Ustedes saben que la última etapa del proceso de habilitación del mercado en Estados Unidos es la publicación de las normas, por el cual se abre un periodo de 60 días para que si alguien tiene alguna objeción la realice. Esto abre una posibilidad muy importante para el sector de la producción ovina. De por sí el sector está teniendo precios en todos los rubros, pero sobre todo en materia de carne ovina, muy buenos, pero también vemos a la producción ovina como una excelente oportunidad para el afincamiento y el mantenimiento de la gente en el campo, sobre todo de los ganaderos familiares. Que el cordero valga es la mejor noticia para el mantenimiento de los pequeños y medianos ganaderos de este país. Por lo tanto, como estamos convencidos de que solamente trabajamos para generar condiciones para que las cadenas de valor distribuyan riqueza, el primer eslabón de la cadena de valor es el mercado, y esto es una excelente noticia, es decir, tener el mercado de Estados Unidos. En el mes de julio, fines de julio, se había habilitado el mercado de Canadá y es inminente la habilitación del mercado de carne ovina de México, por lo cual Uruguay pasaría a tener la posibilidad de vender carne ovina en todo el NAFTA. Esto, como les decía, no es el trabajo de un día, es un trabajo de muchos años, es una excelente noticia, es una noticia que está confirmada, habla muy bien de una relación bilateral comercial y sobre todo de un intercambio muy fluido desde el punto de vista técnico entre el Ministerio y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Confiamos que esta buena noticia avale y acelere la siguiente buena noticia que esperamos recibir, que es la habilitación para los productos cítricos en el mercado de Estados Unidos. Gestión que también está un poco más atrasada que esta, pero está en sus últimas etapas. Recordemos que en el tema de la habilitación de los cítricos hace más de una década que se llevan gestiones con Estados Unidos. este acercamiento y esta voluntad política manifiesta en concretar esta publicación de la norma, una vez que se cumplieron todos los requisitos técnicos, nos permite albergar la esperanza de que el mercado de los cítricos de Estados Unidos sea un mercado más a lo que ya tiene la producción citrícola nacional. Pero esperemos un tiempo más a ver si esto lo podemos concretar. El estatus, finalmente, el estatus sanitario nacional, lo hemos dicho en múltiples oportunidades, constituye un patrimonio nacional, constituye un activo nacional y es el producto de una política de Estado, tal vez de la política de Estado más antigua. Desde que este país inició su policía sanitaria en el año 1910 hasta ahora, la ratificación, la consolidación y la certificación de los procedimientos vinculados a la salud animal es lo que nos ha permitido acceder a nuevos mercados. Debemos seguir trabajando así. Yo no tengo, con respecto a la carne ovina, nada más. Me gustaría que el ministro interino de Relaciones Exteriores también expresara, porque como lo hicimos cuando la circunstancia de Turquía, participamos o formamos parte de un equipo de trabajo, el gabinete productivo integra varios ministerios y abordamos los temas en forma integral. Cuando enfrentamos problemas los abordamos en forma integral y cuando tenemos buenas noticias las queremos hacer comunicar también en forma integral.
Gracias, ministro Aguirre. Yo no tengo mucho que agregar más que celebrar que hayamos culminado esta etapa de negociación con los Estados Unidos para la apertura de este mercado. Son muchos años de trabajo conjunto del Ministerio de Ganadería y de la Cancillería, que tal como ha explicado el ministro Aguirre, culminó en la reciente visita del ministro Almagro hace 15 días y pudo finalmente acordarse en la entrevista con el subsecretario de Agricultura de Estados Unidos, el señor Eduardo Ábalos, donde se alcanzó la culminación de la negociación. Estamos aquí para destacar la importancia de este acontecimiento. Todos somos conscientes de la altísima sensibilidad que tiene para la economía uruguaya el mercado exterior. Se ha dicho, y es ya casi un lugar común, que el destino de Uruguay es exportar o morir. Por tanto, todo el trabajo que la Cancillería pueda hacer en apoyo a todo el gabinete productivo y en particular al Ministerio de Ganadería y Agricultura para llevar adelante estos acuerdos es una inversión de carácter estratégico para el Uruguay. De modo que estamos congratulándonos de esto y dando cuenta además de que Uruguay sigue trabajando permanente y sistemáticamente en el marco de CIFA para mantener el ritmo de inversión extranjera directa, en particular Estados Unidos en Uruguay, y mantenemos las negociaciones pendientes a las que el ministro Aguirre ha hecho referencia. Estamos también, hablando de buenas noticias, observando con alegría que las corrientes de comercio con Estados Unidos se están recuperando. Por primera vez han comenzado a crecer las ventas a Estados Unidos después de 4 años de retroceso. Hemos dicho nosotros para más de una vez, para evitar falsas disyuntivas, que en el enfoque estratégico de Uruguay la integración constituía un proceso de prioridad estratégica, que aspirábamos a que el mercado de la comunidad integrada del Mercosur superara, si es posible, el 40% de nuestras exportaciones. Estamos ya cerca, estamos en una cifra que ronda el 36% de nuestras exportaciones, pero también hemos dicho con mucha claridad y con mucho énfasis que no queremos un crecimiento de las exportaciones a Mercosur a expensas de un retroceso en las exportaciones en el resto del mundo. De lo que se trata es de consolidar el mercado común integrado en el marco de un crecimiento de todas las exportaciones a todo el resto del mundo. Y el comportamiento exportador de Uruguay está ratificando esta línea y nosotros nos congratulamos desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de poder de poner a disposición del gabinete productivo todo el servicio exterior para conseguir estos objetivos. Así que, ministro Aguirre, no hacemos más que compartir este auspicioso momento y reconocer la culminación de este acuerdo tan importante entre Uruguay y Estados Unidos.
No sé si hay alguna pregunta con respecto a este tema.
¿Automáticamente queda abierto después de los 60 días o tiene que haber otra notificación formal?
Hay un periodo de 60 días para la presentación de objeciones. En ese periodo también el país que accede o que está en condición de acceder al mercado, en el caso de Uruguay, tiene la posibilidad de hacer observaciones, si fuera el caso, y si no hay observaciones, queda automáticamente abierto, con las condiciones que fueron publicadas en el día de ayer en lo que vendría a ser el diario oficial norteamericano. Se está en el paso en el que estaba la carne ovina hace 6 meses, es decir, en el último paso previo a la publicación de las normas. Se está en la discusión de los contenidos de las normas. En Irán se habló de carne en general, se habló de carne ovina. Ellos por razones religiosas importan animales en pie, ovinos en pie. Donde se puso más énfasis fue en el tema de carne vacuna, y donde se suscribió un documento donde manifiestan la intención de llegar a un volumen comercial del orden de 50.000 toneladas. Obviamente, como dijimos la semana pasada, o mejor dicho esta semana, cuando hicimos la reunión de devolución con quienes participaron en el viaje, más todos aquellos empresarios y cámaras que habían participado en la reunión preparatoria pero que finalmente no viajaron, en realidad lo que hacemos nosotros es abrir posibilidades para que el sector privado concrete los negocios. Que esos negocios se concreten o no dependerá de las posibilidades. La carne ovina tiene muy buenas posibilidades en muchísimos mercados, entre otras cosas porque el stock ovino mundial es algo que se ha ido resintiendo. Si uno analiza cuál era la participación de las ventas en el sector ovino hace 20 años y la proporción que tenía la carne y que tenía la lana es muy distinta a la que tenemos hoy. En realidad hay un espacio muy importante para desarrollar en carne ovina, espacio que el Uruguay tendrá que saber aprovechar. Y ahí hay mucho trabajo a realizar desde la investigación, la transferencia, la promoción de un clima para la inversión, la integración de cadenas de valor, además de resolver problemas pendientes que son muy importantes en el caso de la producción ovina, como por ejemplo el tema del abigeato, tema de preocupación permanente. Sin la solución de ese problema tendremos una espada de Damocles sobre el desarrollo del sector. Y en ese sentido también hay un equipo de trabajo a nivel gubernamental para encarar ese tema.
Pero con relación a Turquía, el arancel y el análisis sanitario que había quedado pendiente.
¿Y que había quedado pendiente a qué se refiere?
Por parte de ellos que tenían que tener una cambiar de actitud con relación a la exportación que estaban haciendo.
Eso es, sí, le comprendo la pregunta. Eso está resuelto desde el 14 de enero. El 14 de enero llegó la notificación oficial de por parte 14, ¿no? 14 o 13, en esa fecha de enero, llegó la notificación oficial, digamos, de alguna manera documentando lo que había sido la expresión de voluntad a partir de la cual nosotros reabrimos la exportación de ganado vacuno a Turquía. Ustedes recordarán que cuando la situación de Turquía, lo que se dijo fue, no está en discusión el mecanismo de la exportación de ganado en pie, lo que no puede hacer un país como Uruguay, que está abierto al mundo sobre la base de un estatus sanitario que tiene internacionalmente el reconocimiento de la OIE, es permitir que ningún país no valore o no respete el estatus que la OIE nos da, porque eso nos dejaría en una posición muy débil frente a cualquier otro mercado. Frente a esa situación, se interrumpió temporariamente la exportación de ganado en pie, se realizaron múltiples gestiones, el doctor Mucio estaba en Túnez, el doctor Correa, presidente de la OIE, estaba también allí, la Unidad de Asuntos Internacionales hizo contactos con los operadores privados, la Cancillería promovió una reunión en Buenos Aires porque Turquía no tiene representación diplomática en Uruguay. Yo creo que hasta Lugano hizo gestiones esa semana desde Turquía y finalmente en pocos días vino la expresión de voluntad de que ese tema se iba a resolver con un compromiso firme de parte de las autoridades turcas de levantar esa restricción que entre otras cosas requería de aprobación parlamentaria en Turquía. Nosotros reabrimos la exportación casi un mes después de eso, el 8 de febrero llegó la notificación oficial, pero además llegó la habilitación del mercado de carne para Turquía, con lo cual hoy, en estos próximos días, se estará concretando un negocio de carne a Turquía. Es decir, ganar-ganar, es decir, se trató de que se respetase, porque es nuestro principal activo, nuestro estatus sanitario, pero a la vez se abrió un mercado más para la carne de Uruguay.
Ministro, ¿cuáles son las condiciones para acceder con carne bovina a Turquía?
¿Cuáles son las?
Las condiciones, aranceles, tipo de productos y demás.
En este momento, porque eso es cambiante, a partir del 1 de enero, los aranceles, porque me parece que su pregunta va hacia ahí, los aranceles entre carne y ganado en pie son similares, del orden del 30 al 40%. En algún momento había una diferencia arancelaria muy importante. Ustedes recordarán que en oportunidad de comunicar la interrupción con Turquía dijimos, hay dos asimetrías, una asimetría sanitaria y también potencialmente puede haber una asimetría de tipo arancelario. En aquel momento se anunciaba que iba a haber una diferencia arancelaria fuerte o una brecha arancelaria, que si no me falla la memoria llegaba al 200% en la carne o 225% en la carne y 30 o 40% en el ganado en pie. Nuestro principal énfasis estaba en el aspecto sanitario, pero a partir del 1 de enero los aranceles se equipararon, por lo tanto hoy no habría una desventaja de un producto sobre otro.
¿Para qué tipo de producto es? ¿Es para carcasa, para corte con huesos?
Es para corte con huesos y para media res.
Hay confusión, ministro, con respecto al tema de los aranceles, porque un bloque hoy decía de mañana que en la reunión de INAC del pasado lunes se había manejado que las carnes con hueso pagaban el 30 y que las carnes sin hueso pagaban el 225%. Aprovechando la presencia de Pérez Abella, digo, ¿cuál es la información?
Con mucho gusto. Ya le paso, doctor. Lo que tiene 30-40% son los cortes con huesos, no son los cortes sin huesos. Pero ese tipo de diferencia arancelaria no es en el único mercado que existe, existen en muchos mercados. Y vendemos carne en muchos lugares donde solamente podemos vender con huesos, independientemente del equilibrio entre productos por el punto de vista arancelario, en algunos lugares no vendemos por razones sanitarias. Doctor,
correcto lo que dice el banco. Para la carne con hueso es ese 30% de arancel y los cortes, ya sean con hueso o sin hueso, son el 265% de lo mismo. Eso protege mucho la mano de obra, ¿no es eso? Entonces, todo lo que sea materia prima para trabajar tiene bajo arancel y lo otro lo recarga bastante. Eso sí. Bien.